Bienvenidos a Innova en Casa.
Buenas noches. Hoy estamos en nuestra tercera transmisión de Innova en Casa. Esperamos que se vayan conectando. Tenemos a un invitado súper especial para esta edición. Aquí estoy con León Trachtenberg. Él es un experto en educación, miembro del Consejo Nacional de Educación. Así que estamos 3 minutos antes de las 7, vamos a esperar un ratito, León, para que se terminen de conectar nuestros padres de familia para poder empezar con esta interesante conversación que vamos a tener. Ya estamos con los 50 conectados. Quizá los papás que se van conectando, los padres de familia, nos cuentan de dónde se están conectando para ir teniendo en cuenta. Gina Margarita, buenas noches. Si nos dicen de qué sede, de qué ciudad, desde dónde se conectan. Por favor, nos confirman si el audio está bien. Leo, bienvenido a este espacio que hemos creado para estar más cerca de nuestra comunidad de padres de familia. Estamos muy contentos de poder tenerte, es un invitado de lujo para este espacio, para nuestra tercera transmisión. Buenas noches, Leo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me encanta estar acá. Es un espacio que creo que es bien valioso para la educación peruana, y si puedo contribuir en algo, pues cuenten conmigo. Gracias.
Gracias, León. Se están conectando. Vamos a ver, se escucha un poco bajo. Vamos a subir un poquito el tono de voz. Bienvenidos de Arequipa, de Moquegua. Nos escriben de Lurín, Huacho, sí, de Arequipa también, de Rímac, de Trujillo, Surco, de Comas. Bienvenidos todos. Estamos a un minuto de empezar esta interesante conversación. Samuel 1. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Uy, desde Nueva York. Cedros Trujillo, Pueblo Libre. Sede Campoy. Excelente. Nuestra sede San Miguel. Desde Puno, Villa María del Triunfo. Qué bien, tenemos padres que se han conectado desde Nueva York. Somos internacionales hoy día, León.
Bueno.
Listo. Para respetar las horas, vamos a empezar con esta conversación que ha generado mucha expectativa. Y la primera pregunta que quería hacerte, León, es que nos hables un poco de estas nuevas metodologías y las nuevas tendencias de la educación.
Bueno, yo diría que en general la educación tradicional parte del principio de que el profesor lo sabe todo porque conoce lo que dicen los libros, y su función es hacer que los alumnos aprendan lo que el profesor sabe. Y para eso les dicta clases, los alumnos toman apuntes y después el profesor toma exámenes, les pone una nota y en función de eso lo que él espera es que el alumno piense lo que el profesor piensa. Y además es bien individual, porque cada alumno tiene que responder por sí solo por lo que ocurre en clase. Lo que dicen las nuevas propuestas es que si lo que queremos es que el alumno piense y que el alumno desarrolle su creatividad y su capacidad de innovación, él es el que tiene que construir sus ideas, él es el que tiene que producir su conocimiento. Y no solamente solo, porque siempre va a tener que trabajar en grupo. Entonces tiene que aprender a trabajar en grupo. Y no solamente las cosas que el profesor ya sabe, sino todas las cosas que ocurren en el mundo y que probablemente el profesor tampoco sabe o no está al día. Entonces el alumno tiene que convertirse en un investigador. Tiene que indagar en internet o en otras fuentes, tiene que buscar información, tiene que contrastar, tiene que buscar testimonios, tiene que discutir y debatir con sus compañeros de clase para llegar a conclusiones de grupo, tiene que proponer soluciones propias a los problemas sobre los cuales están trabajando, y todo esto significa que enfocarse a trabajar en proyectos, en el conocimiento de la realidad, incorporar el mundo digital a su quehacer cotidiano, tiene cada vez más peso que simplemente seguir siendo el reproductor mecánico, rutinario, de aquello que el profesor alguna vez le enseñó y que se espera que él conteste un examen.
Yo tenía ahí dos consultas. Una respecto al rol del profesor en estas nuevas metodologías, porque, digamos, se diferencia del rol que tiene en la educación tradicional. Y otro tema también es cómo evidenciamos que el niño está aprendiendo, porque, digamos, tenemos otras maneras. Entonces, ¿cómo un padre puede evidenciar que el niño está adquiriendo aprendizaje y se está formando?
Voy a poner un ejemplo, quizás pueda ser útil. Vamos a suponer que el profesor tiene en su agenda enseñar la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es algo que a los alumnos de manera natural no les interesa. Lo tienen que aprender porque el profesor quiere, porque el profesor considera de que es importante, pero para el alumno eso es prehistoria. Entonces lo único que va a hacer es memorizar las cosas que le van a enseñar para que el día del examen pueda contestar y al día siguiente se va a olvidar, porque no le significa nada. Vamos a suponer que el mismo profesor le dice a los alumnos, supongamos que se va a presentar una tercera guerra mundial. Todavía no ha ocurrido. ¿Cómo podría ocurrir eso? ¿Quién contra quién? ¿Cómo se armarían los bloques? ¿Qué motivo podría llevar a una guerra? En esa guerra que todavía no ocurrió, si ocurre, el alumno sí va a participar. Porque es una cosa que está por ocurrir y que al alumno lo va a involucrar, porque no va a poder evitar ser parte de eso. Entonces, el interés del estudiante está en que él está empezando a meterse en algo que lo va a comprometer. Y la gran ventaja es que ni él ni el profesor saben qué va a pasar. Entonces, todos tienen que investigar y todos tienen que llegar a la mejor idea posible de en qué escenario podría ocurrir una confrontación de ese tipo y cómo hacen para prevenirla, cómo hacen para evitarla. Y entonces cuando hablamos de valores, cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de una convivencia pacífica, estamos hablando de todos los elementos que nos ayudarían a prevenir algo que todavía no ha ocurrido, pero de lo cual los alumnos de hoy van a ser corresponsables. Ese es mucho más interesante que simplemente acordarse de aquello que ocurrió en la Segunda Guerra, la Primera Guerra, en la Independencia o lo que fuera. A lo que voy es a que todo aquello que hace que el alumno se sienta parte de la construcción del conocimiento es mucho más potente que simplemente repetir lo que está en un libro o lo que le dice el profesor o lo que le han pedido que aprenda para un examen.
Y eso tiene que ver entonces con una motivación al estudiante. Y tú mencionabas una palabra que me parece muy interesante, que es este aprendizaje significativo, que creo que es algo que de lo que se habla mucho en esas nuevas tendencias de la educación. No sé si podríamos profundizar un poco en esos temas.
Vamos a suponer ahora, por ejemplo, estamos presenciando un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Está poniéndose de por medio la Constitución, balance de poderes, los temas legales, los resentimientos políticos entre los distintos grupos políticos, y los alumnos lo están viendo todos los días, en las noticias, en los medios. El destino del Perú se está jugando, va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Eso que está ahí puede ser incorporado a el quehacer cotidiano del estudiante y con eso involucrarlo en tiempo real. Es decir, el día a día está acompañando lo que ocurre en la realidad, está aprendiendo lo que antiguamente se llamaba educación cívica o historia, lo está aprendiendo en su cotidiano, si es que eso se introduce en la escuela como tema de aprendizaje. Y entonces se vuelve significativo. Significativo porque para el joven es real, es vivencial, está en los medios, está en su día a día. Y él puede participar del debate, de la discusión, del aprendizaje, puede proponer soluciones. Y entonces estamos hablando de un conjunto de valores y estrategias que hacen que sea significativo. En cambio, si yo le digo en la forma tradicional, vas a aprenderte la constitución y las leyes que están en el curso de educación cívica, los deberes, los derechos, los poderes del Estado. ¿Qué interesante tiene eso? ¿Qué entretenido tiene eso? Y si el alumno se ve obligado a aprenderlo porque la educación tradicional se lo exige, va a memorizar lo necesario para pasar el examen, va a chancar la noche anterior, va a dar el examen, se va a sacar 15, 18, 20, pero ¿y qué aprendió con eso? ¿De qué le sirve eso para su vida?
Claro, y ahí entramos también al sistema de calificación, ¿no? Porque un indicador en la educación tradicional son las notas, un examen aprobatorio. ¿Cuáles son otros indicadores en estas nuevas maneras de aprender que le puede servir de evidencia al papá que el hijo está adquiriendo conocimiento?
Yo creo que si los chicos se muestran interesados en investigar, en confrontar, en debatir, en discutir, en pensar y plantear ideas originales, en plantear propuestas de solución a los problemas de la vida real, lo que estamos haciendo es formando un ciudadano pensante. Y no hay mejor ingrediente para desempeñarse con éxito en la vida adulta que ser una persona que piensa, que es creativa, que trata de informarse para tomar las mejores decisiones. Una persona que no hace lo que otros le dicen que haga, sino lo que él autónomamente decidió que es su mejor opción. Una persona que piensa... Yo muchas veces les pregunto a los padres, cuando sus hijos terminan el colegio, le digo, mira, si hay 100 personas que estudiaron ingeniería, igual que tu hijo, estudiaron lo mismo, en la misma universidad, con los mismos profesores y tienen más o menos la misma nota, ¿por qué yo como empleador tendría que escoger a tu hijo? Si tu hijo sabe lo mismo que los otros 100, yo voy a escoger al más barato, al más sumiso, al que menos problemas me haga por confrontación de ideas. Pero si yo voy a buscar al que tiene pensamiento innovador, al que es creativo, al que piensa distinto, entonces ese va a tener ventaja frente a los otros. A ese lo voy a contratar, aunque me cueste más. ¿Por qué? Porque me va a agregar valor. Y entonces lo que yo necesito buscar en los chicos es cómo cultivo sus fortalezas para que haga de eso un valor adicional a lo que pueda tener cualquier otro, y con ese valor adicional él tenga éxito en su vida postescolar. Eso significa que yo tengo que animarlo a que sea creativo, que sea innovador, que sea diferente, que plantee sus propias ideas, que cultive su pasión y que no se limite a hacer lo que le dice el profesor o lo que está en el cuaderno, lo que está en el libro, porque si se convierte uno más del montón, está condenado a ser una persona que siempre va a estar en lista de espera cuando quiere encontrar un trabajo importante.
Una consulta, tú mencionabas, por ejemplo, ejemplos de historia. ¿Cómo funcionan estas nuevas metodologías en áreas más fuertes como matemática, que es un tema de preocupación? ¿Cómo mi hijo aprende matemáticas en este nuevo contexto? ¿Cuál sería ese enfoque de estas nuevas propuestas educativas?
La pregunta es, ¿la matemática es un objetivo en sí mismo? O sea, tengo que saber ecuaciones de segundo grado, sistema de ecuaciones, logaritmos, para ser ciudadano, para ser psicólogo, para ser artista, para ser deportista, o necesito matemáticas para tener una forma de entender y razonar respecto a los problemas del mundo, de la vida cotidiana, de mi interacción con mi cotidianidad. Cuando hago un presupuesto, cuando quiero entender si un negocio es rentable o no, si uso o no mi tarjeta de crédito, si tengo algo de plata, si la coloco en ahorros o la coloco en bonos o en acciones, si me conviene invertir en comprar una casa o mejor solamente el alquilo. Es decir, es esa matemática que es funcional a lo que tú necesitas como ciudadano, y no pensar que todos los niños del Perú son candidatos a ser estudiantes de ingeniería o matemática, que por lo tanto todos tienen que tener un nivel de complejidad matemática que quizás no responde ni a su interés ni a sus capacidades. Entonces, la matemática tiene que ser entendida, igual que el lenguaje, como una plataforma para mi desempeño en cualquier campo. Y solamente si específicamente quiero hacer una carrera que tiene un alto nivel de complejidad matemática, entonces focalizarme en eso. Para eso es suficiente que cuando esté en cuarto y quinto y media se focalice un poco más en la complejidad de la matemática, pero no necesita sentirse como postulante de ingeniería desde primero y primaria, cuando él en realidad primero tiene que formarse en la manera más integral de su manera de pensar, en su manera de entender el mundo, en su manera de relacionarse con los demás, en su manera de comunicarse, de ser original, de plantear la capacidad de debatir argumentos, la capacidad de sostener una posición. Estas son cosas mucho más importantes para toda tu vida que simplemente apurarte lo antes posible para acumular un conocimiento mecánico de matemáticas que no necesariamente te va a garantizar que seas una mejor persona ni que tampoco seas un mejor profesional.
Tú has hablado del desarrollo de ciudadanos. Entonces, estas nuevas metodologías, estas nuevas formas de aprendizaje, ¿responden a una demanda del mundo actual, a lo que el mundo necesita?
No solamente el mundo, es que esta cosa estamos viendo en el Perú. Todo el mundo se queja de que no nos gustan los congresistas, los ministros y demás. ¿Quiénes lo eligieron? Los ciudadanos. ¿Qué han hecho los ciudadanos? En lugar de investigar, analizar, evaluar los candidatos, quiénes pueden representar mejor los intereses del país, quiénes tienen una trayectoria más limpia y sana que evidencie que cuando estén en un puesto importante trabajen a favor del país, los electores, ¿qué hacen? Simplemente ven el que tiene el nombre que me suena mejor, o el amigo que me dijo que tal o tal candidato es mejor, o porque canta bonito, o porque habla en mi idioma, entonces lo elijo. Y después me quejo de que los representantes no son competentes. Ese es un ejemplo de cómo, si uno no se involucra desde pequeño en los principales debates de la vida política, cívica, y uno no aprende a ser una persona que sabe elegir, que aquilata antes de tomar una decisión los pros y contras de cualquier elección, pues obviamente va a ser un ciudadano inválido, va a ser un ciudadano a medias, que lo único que va a hacer es elegir lo que venga y después quejarse por lo que eligió.
Ahora vamos a empezar, León, muchas gracias, en verdad está súper interesante la conversación, pero tenemos varias preguntas que nos están llegando. Una consulta, si no estudian la historia, ¿cómo pueden formular soluciones a futuros problemas? Creo que en base al ejemplo que nos da de la Segunda Guerra Mundial.
Yo lo que planteo es que hay que saber historia, tenemos que saber de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son los ciclos históricos que nos han traído hasta acá. Entender, por ejemplo, que el Perú de hoy es resultado de que primero tuvimos la invasión de los españoles durante la época de la colonia y el virreinato, y que después de la independencia, en la que participaron muchos extranjeros además, se quedó instalada una cúpula de dirigentes que fueron alternándose con los militares a lo largo de la historia, lo que no permitió construir una democracia sólida como otros países que tienen 200 años de independencia, pero de independencia en régimen democrático. El Perú tiene 200 años de independencia, de los cuales más de 100 han sido militares los que han gobernado. Esas fracturas democráticas nos han marcado hasta hoy, y tenemos que saber eso porque esa es parte de nuestra historia. Pero es a partir de eso que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué futuro queremos? ¿A qué futuro nos estamos encaminando? ¿Cómo imaginamos el Perú dentro de 10 años, 15 años, 20 años? Y si tenemos esa imagen de un futuro deseado al que aspiramos, entonces vamos a tomar los elementos de la historia que nos ayuden a entender por qué somos como somos, para poder construir cómo va a ser nuestra participación en el futuro. Es decir, nuestro alimento principal es lo que viene en el futuro y no lo que pasó en el pasado. El futuro que queremos construir y no el pasado el que queremos lamentarnos. Entonces el pasado tiene que ser estudiado como insumo y no como fin de nuestro aprendizaje.
Muchas gracias. Leo, tenemos otra pregunta. En los colegios estatales no es igual enseñanza que en los colegios privados. ¿Cómo preparo a mi hijo si entra primero y secundaria, digamos, saliendo de un colegio estatal y entra a estas nuevas colegios con nuevas metodologías?
Bueno, yo creo que si quieren migrar de un colegio estatal a un colegio privado, es cuestión nada más de acreditar que han concluido los grados, digamos, vigentes para poder hacer el traslado. Siempre hay un proceso de adaptación, pero precisamente los colegios que tienen una propuesta más innovadora tienden a ser más amables y más acogedores con los alumnos que vienen de otros colegios que los colegios tradicionales, que independientemente del colegio del que vengas, tú tienes que adaptarte rígidamente a lo que te plantea el colegio.
Muchas gracias. Otra consulta que aparece con en de los padres de familia es si los cuadernos llenos son igual a aprendizaje.
Yo le preguntaría a los padres, cuando ustedes les hacen una pregunta, ¿ustedes van a un cuaderno a mirar la respuesta? Cuando ustedes les hacen una pregunta en su negocio, en su vida diaria, cuando están en una oficina, cuando están trabajando en una empresa, en una fábrica, y les hacen una pregunta que tiene que ver con lo que ustedes trabajan o hacen, ¿alguno de ustedes va a un cuaderno a mirar lo que está escrito? ¿O es lo que ustedes han elaborado y producido y construido como conocimiento lo que ustedes usan para poder interactuar con las preguntas o los retos que hay en el medio ambiente? Si, por ejemplo, estalla un incendio a una cuadra de donde yo estoy, ¿voy en un cuaderno a mirar qué dice el cuaderno respecto a cómo se apaga el incendio? ¿O lo que voy a hacer es usar mis habilidades, mi iniciativa, mi capacidad de asumir riesgos para decidir cómo voy a actuar en esa situación concreta? Entonces, el cuaderno está bien como un lugar para apuntes, para registros, para tomar algunas notas que permiten evocar algunas cosas, pero cuaderno no es el sinónimo del aprendizaje. Si así fuera, el alumno que tiene el cuaderno más lleno, más pegado, con figuritas, qué sé yo, se supone que debería ser el alumno que más sabe. Yo tengo mis dudas de que eso sea lo que ocurre.
Otra pregunta que nos llega es, ¿por qué es fundamental involucrar emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje?
Porque uno solamente aprende, si se emociona. O sea, la curiosidad, la pasión, el interés por apropiarse de algo, por jugar, por leer, por aprender, tiene que nacer de un deseo, de una motivación, de una emoción por lo que voy a hacer. En cambio, si soy apático, me da lo mismo lo que me presenta, me es indiferente, me aburre, no se encienden esos motores internos del deseo de aprender, el aprendizaje se ve minimizado. Por otro lado, no hay interacción con otros que no implique emociones. No hay una posibilidad de dialogar sin que eso implique empatía, comunicación, capacidad de ponerme en el punto de vista tuyo. Si me agredes, ¿cómo me defiendo? Si quiero ser conciliador, ¿cómo te hablo para que te sientas bien? Todas esas son emociones que tienen que estar presentes cuando uno se comunica, o cuando uno quiere aprender algo, o cuando uno quiere explicar algo, o cuando uno quiere que le expliquen o entender algo. Entonces, desconocer las emociones es simplemente suponer que el cerebro, pues, es una computadora, una máquina fría que funciona por igual, estés triste, estés alegre, estés acongojada, estés entusiasmada, y que las emociones no cuentan para nada. Los psicólogos utilizan mucho para niños que tienen problemas emocionales la expresión interferencia emocional. Lo que nos están diciendo es lo siguiente: toda persona tiene una capacidad mental para aprender, pero si mi mente está ocupada en algo que me duele, que me molesta, que me irrita, que me da cólera, una parte de mi energía mental está bloqueada por esas emociones. Y entonces mi capacidad de aprender se reduce. Lo que tengo que hacer es limpiar mi cerebro de todas aquellas emociones que perturban el aprendizaje para que mi capacidad de aprender sea mayor. Y por eso tengo que liberarme de las emociones que me bloquean, que me molestan, que me irritan, y tengo que alimentarme más bien de las emociones que me entusiasman, que me apasionan.
¿Dónde está la atención diferenciada según los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante? O sea, esta diferenciación de ir viendo cómo avanza cada estudiante, cómo se maneja eso en estas nuevas tendencias de la educación.
Precisamente porque las maneras de aprender son diversas, lo que tienen que ofrecer los colegios son estímulos diversos. Hay alumnos que aprenden mejor dibujando, otros aprenden mejor a través de la computadora, otros aprenden mejor leyendo o repitiendo lo que han leído, otros aprenden mejor trabajando en grupo, otros aprenden mejor dándose un tiempo de silencio para poder pensar, otros aprenden mejor tratando de escribir las ideas en las que han pensado, otros aprenden mejor discutiendo, debatiendo. Entonces, una escuela que reconoce que el aprendizaje pasa por distintas vías, lo que hace es ofrecer estímulos diversos. No es que todo el día están haciendo lo mismo y entonces se desperdicia la posibilidad de que los alumnos que necesitan otro tipo de estímulo los aprovechen. Pues si tengo un rato para trabajar en el laboratorio, un rato para trabajar en el campo, un rato para trabajar en grupo, un rato para trabajar solo, un poco con la computadora, un poco con el atelier, entonces esa diversidad me da mucho más posibilidades que si todo el día estoy sentado en mi carpeta con un cuaderno escuchando a un profesor.
Hay una consulta de un padre de familia. ¿Qué libro de historia nos recomienda para iniciar la lectura con nuestros hijos?
Bueno, es difícil porque la lectura tiene que ver con la emoción que uno siente con el contenido. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es preguntarle a sus hijos, llevarlos a una librería para ver qué les emociona, qué quieren leer, o de los temas que ustedes ya conocen de sus hijos, cuáles son los temas. Hay chicos que les encanta la astronomía, hay otros que les encantan los dinosaurios, hay otros que les encanta simplemente los cuentos de hadas. Entonces, cuando ustedes conocen qué les gusta a los chicos, si ustedes le dan la oportunidad de leer lo que les gusta, lo que ellos piden, la probabilidad de que lean es mucho mayor que si yo le impongo una lectura porque está en el plan lector o porque alguien me ha dicho que ese libro es bueno. Ustedes agarran 30 niños, los llevan a una librería y les piden que escojan un cuento, les aseguro que cada uno va a escoger otro. Bueno, ese es el respeto que hay que tener para que cada niño arranque por ahí, por donde le resulta más interesante, ¿no?
¿Qué puedo hacer como padre para aprovechar un nuevo sistema de enseñanza que se le brinda a mis hijos? Y un poco más del rol del padre.
Sí, yo creo que lo primero que los padres tienen que hacer es entender lo siguiente. Pregúntense ustedes si conocen alguna empresa moderna en el mundo que tiene éxito porque hace hoy lo que hacía hace 20 años, o hace 50 años, o hace 100 años. ¿Ustedes irían a un médico que está con la tecnología de hace 50 años? ¿Ustedes buscarían un ingeniero para construir su casa que construye con los conceptos de 50 años? ¿Ustedes buscarían un asesor financiero o de marketing o publicidad que utilizan los métodos hace 50 años, o ustedes van a buscar a la gente que está al día con lo más reciente que ha salido en las tecnologías, en la ciencia y demás? Entonces, si ustedes encuentran que un colegio está haciendo hoy lo mismo que hicieron con ustedes, o sus padres, o sus abuelos, yo no necesito visitar ese colegio para saber que ese colegio yo no pondría a mis hijos. Porque quiere decir que en 20 años no han aprendido nada. Quiere decir que no han estudiado nada. Quiere decir que no se han permeado con lo que dice la psicología, la pedagogía, la educación y demás, Porque si están haciendo hoy lo mismo que hace 20, 40 o 50 años, quiere decir que no han aprendido nada. ¿Ustedes creen que un colegio puede estar en la primera línea de la pedagogía mundial haciendo lo mismo que ustedes hicieron hace 20, 30, 40 años en colegio? ¿O que sus abuelos hicieron hace 100 años? Por favor, creo que hay suficientes evidencias de que los desarrollos del mundo obligan a una renovación constante, a una puesta al día constante, y esa puesta al día implica que un colegio de hoy no puede parecerse a aquel que ustedes tuvieron cuando fueron niños.
Y ya vamos entrando a la última pregunta. Han entrado más, pero hemos tenido ya el tiempo, se está terminando. Estas nuevas metodologías, ¿cómo ayudan a los estudiantes ya cuando están en la universidad?
Bueno, sin duda alguna, la universidad, una universidad, digamos, de estos tiempos, lo que va a exigir de los alumnos no es que repitan lo que está en los libros. Lo que la universidad les va a exigir es que piensen, que trabajen en equipo, que desarrollen proyectos, que sean innovadores, que sean capaces de hacer buenas preguntas, no solamente contestar las respuestas del profesor, de tal manera de que si sus hijos desde chiquitos están acostumbrados a eso, cuando lleguen a la universidad van a navegar sin ningún problema en esas aguas. Y en todo caso, si les toca una universidad tradicional, tendrán los recursos de la educación tradicional y otros más que les van a dar ventajas frente a sus compañeros.
Y en esa lógica también, ya ahora sí la última pregunta, ¿cuál es negativo o tóxico puede ser para un niño de primaria asistir a colegios, digamos, con un esquema donde tienen simulacros, maratones, pruebas tipo, de una lógica más pensando solamente en el ingreso a la universidad?
Lo que pasa es que hay una diferencia entre entrenar y aprender. Si yo me quiero entrenar, claro, yo puedo hacer 5.000 ejercicios o 10.000 ejercicios tipo, y el día que me toca un ejercicio parecido en el examen de ingreso o lo que fuera, acudo a mi memoria y repito el ejercicio. Pero eso significa saber, eso significa razonar, eso significa entender, eso significa ser capaz de hacer todo aquello que se espera de un profesional o de un universitario, un investigador, un creador, un innovador. ¿Dónde han encontrado ustedes un innovador que lo que hace es repetir lo que otro le ha dicho, lo que otro hace? Entonces, entrenarse es una manera de ganar eficiencia en la repetición de las cosas que uno ya conoce y que lo único que tiene que hacer es repetirlas. Eso no es innovación, eso no es creación, eso no es pensamiento original, eso no es lo que se espera en la universidad. Por eso es que hay tantos chicos que por ahí ingresan a la universidad de tanto entrenamiento, pero una vez que están en la universidad están en la calle, porque no tienen los recursos que demanda la formación universitaria. Y si eventualmente se gradúan en la universidad, después son parte de ese conjunto de profesionales que las empresas modernas no están interesadas en contratar, precisamente porque no están entrenados para pensar.
Bueno, hemos llegado ya al tiempo, León, ha sido en realidad muy interesante y te comprometo para una próxima transmisión para seguir conversando de las nuevas tendencias de educación. Muchas gracias por tu tiempo. Estimada comunidad de padres de familia, muchas gracias por haberse conectado. Gracias por todas sus preguntas. Estamos tomando nota de aquellas que no pudimos responder ahora al aire para luego responderlas en el post. Mil gracias y con nosotros hasta una próxima oportunidad.
Esto fue Innova en Casa. No te pierdas nuestras próximas transmisiones.